Hola, ¿qué tal? Te habla Alex Kay. En este podcast comparto contigo mensualmente cualquier cosa que me haya ayudado a ser mejor persona o mejor profesional. Y este mes quiero hablarte de algo que a todos nos cuesta mucho, que es cambiar lo bueno por algo mejor. Mucha gente intenta cambiar lo malo por algo bueno, y aunque eso tiene mucho mérito, en realidad tiene mucho más mérito ser capaces de cambiar algo que ya es bueno por algo mejor. Obviamente debemos tener mucho juicio y mucha sensatez a la hora de decidir esto, porque también tristemente vivimos en una época en la que reemplazamos cosas que no tienen nada de mal, no tienen nada, ningún defecto. Cambiamos de relaciones porque, no sé, no estoy descontento, pero estoy buscando algo mejor. Cambiamos de trabajo porque no es que me vaya mal, pero quiero algo mejor. Y así vamos por la vida insatisfechos, per seculam seculorum, porque siempre estamos buscando algo mejor. Y suena un poco contradictorio con lo que te voy a mencionar en este episodio, pero quería empezar aclarando que primero debemos tener muy claro por qué queremos hacer un cambio. Y ya en otras oportunidades, en otros podcasts anteriores, te he hablado de cuando llega la necesidad de cambiar, cuando debemos buscar un cambio por insatisfacción, por falta de realización o por cualquier otra razón. Pero ya habiendo hecho el discernimiento correcto, largo y extendido de que queremos un cambio, vamos a encontrarnos con muchos obstáculos internos. Nosotros mismos vamos a generarnos obstáculos. Y todo va a la misma raíz, que es nuestra tendencia natural de evitar los cambios. Todos tenemos malas costumbres y malos hábitos que hacemos en nuestro día a día y los seguimos haciendo aún sabiendo que no está bien, bien sea pasar demasiado tiempo en las redes sociales o quizá asuntos más serios que involucren cierto tipo de adicciones, aunque pasar mucho tiempo en las redes sociales ya está diagnosticado oficialmente que es una adicción y cualquier persona que no pueda despegarse del teléfono o de la tablet más de, yo qué sé, 30 minutos que llevas en eso y tienes la necesidad interna de seguir y no puedes parar y cada 5 minutos agarras el teléfono y vas y miras algo, eso es una adicción. Y eso hay que trabajarlo como el alcoholismo, como el tabaquismo, como la adicción a la pornografía o a cualquier cosa. Y aunque son muy destructivos todos esos hábitos, son conocidos, son familiares, forman parte de nuestra rutina diaria y nos ayudan a tener un día predecible. Todos los días por la noche tenemos bastante clara la idea de cómo será el día siguiente y eso nos da tranquilidad. Ahora, ¿por qué nos da tranquilidad? Y esto no lo tomamos en serio, no nos tomamos en serio lo que te voy a decir. La especie humana, por todo lo que ha conseguido a lo largo de la historia, se ha vuelto demasiado arrogante. Somos muy arrogantes en el sentido de que nos creemos todopoderosos. Nos creemos superhombres y supermujeres y creemos que tenemos la capacidad para cualquier cosa. Obviamente no ayuda en nada la cultura del hustle, como se dice en inglés, que es lo de estar luchando constantemente por conseguir lo mejor y seguir y compararte con el compañero de al lado y ver quién es el más rápido, más fuerte, el que llega más lejos. Eso no ayuda. Pero la realidad es que nosotros tenemos recursos muy finitos. Tenemos recursos agotables, creyendo que son extremadamente amplios o ilimitados, y no tenemos cuidado con la utilización o la administración de nuestros recursos, en este caso, los mentales. Una de las principales razones por la que nos cuesta tanto aceptar el cambio y lidiar con la incertidumbre es porque no tenemos la energía psicológica para enfrentar todo eso. Y aunque muchos duermen 7 u 8 horas cada día, algunos duermen 6 horas, otros duermen menos, pero el hecho es que aunque haya descanso diario, seguimos sobrecargando la máquina que se llama mente. Y cuando esa máquina está sobrecargada, y me refiero a sobrecargada de pensamientos, de preocupaciones, de anticipaciones ante el futuro, y si a eso le sumamos el ruido de pensamientos que gastamos en la vida de los demás, en criticar a los otros, en pensar qué es lo que el otro tiene, incluso en sentir envidia o celos. Y date cuenta que ni siquiera he llegado a nuestros pensamientos más esenciales como ¿qué voy a comer hoy? ¿Qué voy a vestir? ¿Qué me voy a poner? ¿Me acordaré de comprar el detergente para la ropa que me hace falta? Y un montón de pensamientos que los necesitamos a diario. Pero malgastamos esa energía diaria que tenemos, y que por cierto es acumulativa, no es que hoy descanso 8 horas o oh, vaya, dormí 10 horas, recuperé todo lo que había perdido hace 2 días. No, se va acumulando y días, semanas, meses y años de preocupaciones, de exceso de pensamiento, etcétera, nos agota la energía. Y algunos de nosotros tenemos más tendencia a pecar de eso. Yo soy una persona que sobreanaliza las cosas, que piensa demasiado en todo. En parte fui bendecido con unas habilidades cognitivas de las cuales estoy muy agradecido, pero que esas mismas habilidades cognitivas también hace que venga con la parte negativa, que es el sobrepensamiento, el sobreanálisis. Y hay personas que tenemos esa naturaleza y otras simplemente no. Pero aquellos que tenemos esa naturaleza, debemos aceptar que nuestra energía es mucho más limitada que la de otras personas que no piensan tanto las cosas. Cuando vemos una persona sumamente equilibrada, centrada y que raramente se deja afectar emocionalmente por algo, es porque generalmente es una persona que tiene mucha energía mental y por lo tanto casi nunca está en la reserva emocional. Por lo tanto tiene más tolerancia, tiene más margen antes de enfadarse, antes de ponerse triste, antes de deprimirse. Mientras que muchos de nosotros que vivimos prácticamente a diario en la reserva, tenemos que hacer un trabajo de autoconocimiento muy denso, muy profundo y muy constante. Y hago un aparte relacionado con lo que he dicho antes de las redes sociales. Probablemente si tú me estás escuchando y te consideras una persona sumamente equilibrada, que no sobrepiensas las cosas, igual piensa que estás malgastando tu energía mental en las redes sociales. Y si no es tu caso, probablemente lo estés malgastando hablando de los demás, criticando a los demás, o yo qué sé. Pero toco este tema primero porque para nosotros poder dejar que ciertas puertas se cierren para que se abran otras, primero debemos aceptar que el primer obstáculo que vamos a encontrar es nuestra resistencia a cambiar. Y hay una psicóloga o psiquiatra, no recuerdo muy bien ahora, pero bueno, es profesora de Harvard, ella es de origen brasileño, se llama Luana Márquez. Ella inventó un concepto llamado evasión psicológica o evitación psicológica, si quieres llamarle. Ella lo explica de esta forma: si tú estás delante de un león, lo primero que tú vas a hacer es la retirada, huir, correr. Estás viendo una amenaza y quieres huir de esa amenaza. Y en nuestro día a día hacemos muchas retiradas, pero mucho más sutiles. Nosotros vemos algo que representa una amenaza y hacemos una retirada. Retirada en este contexto es no doy el paso que tengo que dar para hacer el cambio, porque estoy viendo una amenaza en el cambio en sí. El propio cambio es la amenaza. Y es allí como hacemos un montón de tonterías y nos autoengañamos muchísimo nosotros a nosotros mismos cuando decimos me voy a quedar 10 minutitos más aquí en Instagram, o antes de empezar me voy a tomar una copa de vino, o si no voy a ese evento de networking donde podría conocer aliados y podría conocer a personas que quizá podría crear una colaboración importante y significativa para mi proyecto o mi negocio. Si no voy, no pasa nada. Hay muchos. Todos los meses hacen varios. Todo eso son muestras de retirada emocional. ¿Y por qué lo hacemos? Porque no tenemos la energía mental para lidiar con eso. Y esta psicóloga explica también algo que le llaman el TEB, el ciclo TEB, que es Thoughts, Emotions and Behaviors. Es pensamientos, emociones y comportamientos. Todo comienza por un pensamiento y ese pensamiento genera una emoción y esa emoción genera un comportamiento. Nosotros a veces pensamos sin pensar o pensamos sin darnos cuenta en eso de no quiero ir al evento de networking porque me aburre, porque no sé cómo abordar a las personas, o a veces me abordan a mí y es una persona muy aburrida, o a veces me abordan personas que no están en un área en la que ni yo los pueda ayudar a ellos ni ellos me pueden ayudar a mí. Pero todo esto pasa de una manera tan sutil en nuestra mente que no tenemos conciencia de eso. Y por eso es que hay tantas respuestas que damos ante lo que no queremos de no lo sé. ¿Por qué no quieres esto? No lo sé, pero no quiero. ¿Pero por qué? No sé, pero es que no quiero. Y ese no sé es que tú ya has tenido un diálogo contigo mismo, pero quedó archivado generalmente en tu subconsciente, y no tienes acceso fácil a él, y por eso no sabes dar una respuesta a la pregunta de ¿por qué no quieres? Y por eso te decía antes, tenemos que hacer un trabajo de introspección muy denso y muy profundo, y con eso quiero decir de ir a la raíz, de pensar mucho, incluso utilizar el método socrático, de hacer preguntas tras preguntas tras pregunta hasta llegar al origen de las cosas. Pero esto se vuelve la pescadilla que se muerde la cola, el ciclo vicioso de, vale, pero hacer eso también gasta mucha energía mental y el problema es que no tengo suficiente energía mental. Y yo esto lo comparo como cuando tenemos tanto desorden físico, y créeme, yo a veces puedo ser muy desorganizado físicamente y puedo hacer mucho jaleo en una habitación muy pequeña muy rápidamente, y tenemos tanto desorden físico que como ni sabemos por dónde empezar y vemos que está todo de cabeza, ya solamente esa visión de que hay tanto desorden ya nos agota y no lo hacemos y lo vamos postergando porque es que estoy muy cansado solo de pensar en el desorden que tengo que arreglar. Solo pensar en eso ya me cansó. Bueno, asimismo nos pasa a nivel emocional. Le tenemos miedo a que nos critiquen, al rechazo en ese evento de networking. Quizá tengo un trabajo regular, que no es que esté mal, pero no me da autosatisfacción, autorrealización y quiero cambiar. Pero hacerlo implica revisar mi currículum, implica revisar los foros de empleo, enviar mi currículum a un montón de empresas, luego responder emails, luego hacer entrevistas, luego ir a varias entrevistas que al final no dieron en nada. Estoy cansado solo de pensar en todo eso. Y por eso empecé hablándote de la energía mental, porque todo va a esa base, a nuestra capacidad de lidiar con la carga emocional, con la carga psicológica de aquello que queremos hacer y todo lo que amerita. Cuando yo decido cerrar una puerta para que otra se abra, es un montón de trabajo. Es una montaña de actividades y de planificación y de ejecución y de un montón de cosas que agobian mucho. Y no solamente agobian, o sea, no es solamente la factura emocional que tengo que pagar, sino muchas veces es una factura real, económica, financiera, porque, y te lo digo perfectamente con el caso de cuando yo decido enfocar todo en mi Instituto de Oratoria, Comunicación y Liderazgo, que por cierto te dejo por aquí debajo el enlace para que veas lo que estamos haciendo allí. Eso requirió semanas de planificación, semanas de pensamiento, pensamiento cuando me ducho, pensamiento cuando como, pensamiento incluso en la cama, pensar, analizar, buscar diferentes vías. Y luego de muchas semanas en todo eso es pasar a la acción. Y todo lo que es la planificación, la ejecución, desde cosas tan tontas pero tan necesarias como el sitio web y las redes sociales, crear las propuestas para tanto para público final como para empresas, etcétera, etcétera. Y en esto se van meses, que en mi caso son probablemente 3 meses enteros de trabajo en todo esto, mientras estoy, entre comillas, abandonando otras cosas y cosas que me generan ingresos, cosas que me dan dinero, pero tienen que quedar a un lado porque no tengo capacidad para todo. Y cuando estamos en ese momento de transición de la puerta que se cierra para pasar a la puerta que se abre, hay mucha inseguridad, mucha incertidumbre, mucho tiempo, entre comillas, perdido, que no está perdido, es muy útil y muy necesario. O sea, no podemos saltar esa fase, debemos someternos a ella sí o sí, pero sentimos que es tiempo perdido porque no estamos viendo nada tangible, no estamos viendo resultados. Y se han dado 1000 metáforas sobre esto, pero una muy clara para entenderlo es cuando una mujer queda embarazada, pasa 1 mes, pasan 2, pasan 3 y ella se sigue sintiendo prácticamente igual. Y es como, aquí no ha pasado nada. Y luego es que empieza a sentir algo y dice, ah, mira, aquí hay algo. Quizá no al tercer mes, pero quizá un poco antes, pero empieza luego de varias semanas, es que algo empieza a sentirse. Pero desde que se empieza a sentir hasta que nace el bebé pasaron 7 meses. Y es muy parecido dejar que la puerta se cierre para que la otra se abra. Pueden pasar meses, a veces 1 año o 2, hasta que empezamos a ver el resultado. Y por eso es que mucha gente no da el paso, porque dicen, yo no voy a esperar 1 año para que esto dé frutos. Y por eso nunca empiezan. Y si hay algo que yo he aprendido en estos más de 20 años como emprendedor, es que hay muchísimos proyectos que los empezamos hoy y cuando menos te lo esperes, ¡boom! Los frutos comienzan a caer y caer y caer del árbol, pero debemos pasar por esa incomodidad y por ese proceso de esperar. Y no es esperar de brazos cruzados, es como te he dicho, esperar planificando, ejecutando y haciendo un montón de cosas que no traen el fruto directamente, pero que son necesarias para que ese fruto al final caiga del árbol en nuestra mano. Y habiéndote comentado este ciclo que hablan de thoughts, emotions and behaviors, de pensamientos, emociones y comportamientos del que habla Luana Márquez, nosotros ya sabemos que los pensamientos son los que alimentan nuestra vida. Y cuando tenemos pensamientos negativos, no es que los evitemos, no es que intentemos evitarlos, pero lo que debemos intentar es no alimentarlos. Él va a venir y a veces es útil, a veces me está alertando de algo importante, pero no me voy a restregar y a nadar en la porquería del pensamiento. Eso sí que no trae absolutamente nada positivo. Y cuando estamos en esa ventana de transición, hay muchísimos pensamientos negativos. ¿Qué pasa si esto no funciona? ¿Qué pasa si estoy perdiendo mi tiempo? ¿Estoy dejando proyectos importantes por esto? Sí, pero también son proyectos que no estaban dando tantos frutos. Sí, pero estaban dando algo de frutos. Ya, pero no estaban dando el tipo de frutos que tú querías. Sí, pero es que en este momento no estoy teniendo ni frutos buenos, ni malos, ni nada. Y ahí entramos en el espiral de pensamientos negativos. ¿Y qué generan los pensamientos? Emociones. Y créeme, tú no puedes, y te lo digo con muchísima experiencia, tú no puedes transformar una emoción negativa en una positiva sin cambiar el pensamiento que originó la emoción negativa. Ay, es que me siento mal, estoy ansioso, estoy deprimido, quiero sentirme bien, quiero sentirme relajado. Vale, pero no puedes hacerlo ya en ese estado de emoción negativa, de ansiedad y miedo, porque no se puede transformar esa energía en una positiva. Vamos al origen. ¿Cuál pensamiento generó esa emoción de ansiedad y nervios? Y suena fácil, pero es muy difícil. Pero es muchísimo más difícil cuando ni siquiera sabemos qué lo causa, ni siquiera sabemos cuál es el origen. Por eso el primer paso es tener conciencia. Yo sé a qué le temo, yo sé qué es lo que evito, yo sé qué es lo que me causa estrés y ansiedad. Si no lo supiera, tendría el camino muchísimo más complicado. Pero sabiéndolo no facilita tanto, porque no es que me dejé de preocupar y me dejé de estresar y dejé de tener miedo por eso. Sigo sintiendo todas esas emociones. Pero como yo sé que yo soy el jinete, yo soy el capitán del barco, yo soy quien maneja mi mente y no al contrario, yo encuentro mis maneras de lidiar con mis talones de Aquiles. Yo encuentro manera con lidiar con mis momentos de mucha ansiedad, de mucho estrés. Yo he aprendido a administrar mi energía en momentos críticos. Y por eso es que muchas veces rechazo encontrarme o reunirme con alguien porque en ese momento estoy haciendo administración de energía emocional. O luego de un momento muy estresante que a mí me queda como una resaca que me dura a veces un par de horas. Bueno, en ese par de horas estoy muy callado, muy aislado, estoy recuperándome. Y cuando algo me da miedo, yo sé que me voy a sentir mal, yo sé que incluso me voy a poner al punto de los nervios, que puede que me den ganas de llorar. Y por eso lo he hecho tantas veces, de darme permiso de llorar un par de minutos. Y lo he contado en este podcast. Yo tengo una canción que es del musical Wicked, que se llama Defying Gravity. Esa canción a mí me hace llorar siempre que la escucho. Y cuando yo sé que tengo demasiadas emociones acumuladas y que no he podido soltar porque naturalmente no me apetece llorar, pero yo sé porque me conozco, porque he encontrado mis mecanismos para lidiar con la presión, yo busco mi lista de reproducción donde tengo esa canción, me pongo mis auriculares, le escucho, lloro como un niño y luego me subo las mangas y a trabajar. Así que no se trata de no sentir, no se trata de evitar las emociones, no se trata de no estresarse, no agobiarse, no preocuparse, sino de encontrar la manera que a ti te funcione para ser, valga la redundancia, funcional en momentos de emociones negativas elevadas. Y si estás en ese momento de tu vida en el que quieres que ciertas puertas se cierren y quieres que otras se abran, recuerda, primero, muchísimo autoconocimiento, mucho autoanálisis, mucha introspección. No dejes que tus pensamientos creen diálogos entre ellos mismos y que tú ni te enteres y que luego esas conversaciones queden grabadas en tu subconsciente. Tú no puedes tener nunca en tu boca la respuesta de no lo sé ante nada. Debes saber casi todo lo que pasa dentro de ti. Eso es lo primero. Lo segundo es mucha administración de tu energía mental. No la malgastes. Y si eres como yo, que la malgasto sobrepensando muchas cosas, entonces decide cuáles otras actividades vas a tener que sacrificar porque no tienes capacidad para todo. Yo en mi caso sacrifico mucho de mi vida social porque concentro la energía en otras cosas que son muy importantes. Y yo sé que mi parte social está cojeando. Yo no me reúno con amigos todas las semanas como supuestamente dicen que un ser humano sociable y saludable debería hacerlo. Yo tengo a mi familia a 8.000 o 9.000 kilómetros de distancia, entonces no tengo a nadie de mi sangre cerca. Y yo sé que eso me podría pasar una factura muy gorda con el tiempo. Pero es la manera que en este momento, en este preciso instante, es la manera que he encontrado para administrar mejor mi energía mental mientras atravieso ciertos cambios, mientras paso por la tormenta y cuando el cielo se aclare, bueno, ya reorganizaré mis prioridades y ya le daré más tiempo a cosas que en este momento están apartadas por administración emocional. Y ese es mi caso. Quizá el tuyo sea todo lo contrario, quizá tú te recargas de energía mental rodeándote de tus seres queridos y de tus amigos. Y también es válido. A mí me encantaría tener esa capacidad. Así que ya lo sabes. Y primero, atención con la resistencia al cambio. Ese va a ser el primer obstáculo. Y luego que tengas noción de eso, bueno, ya te acabo de decir lo que tienes que hacer. Si quieres, revisa mis episodios antiguos. Ve desde el primero que lancé, son más de 175 episodios, por si ves alguno que no hayas escuchado. Y si los has escuchado absolutamente todos, bueno, nos escucharemos el próximo mes en un nuevo episodio. Te ha hablado Alex Kay. Un saludo.